Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en un programa más de Cultivando Vida. El Departamento de Producción Agrícola, pues, ha tenido a bien, por mi conducto, realizar una serie de entrevistas en donde se tratan temas de interés para el sector agropecuario. Y no nada más de esta región, sino que parte en ocasiones a nivel estado, a nivel de algunos estados, y pues hoy es un tema importante el que vamos a tratar el día de hoy, dado que a estos días la zafra 2021 del cultivo de caña de azúcar, concretamente aquí en el Ingenio Melchor Ocampo, pues ya llegó a feliz término. Y pues el día de hoy, para tratar el tema de resultados de la zafra 2021 y algunas reflexiones o análisis de la zafra inmediata anterior, que fue año 2019-2020, pues creo que es importante, dado que el estado de Jalisco, pues, es el segundo productor a nivel nacional. Se encuentran enclavados estratégicamente 6 ingenios en este estado, y pues el único estado que, en cuanto a volumen de producción a nivel nacional, es el estado de Veracruz. Y pues, dado que el Ingenio Melchor Ocampo, con su organización, con el empeño de los productores, pues siempre ha estado, por un lado, a la vanguardia en técnicas, en cuestión agronómica y sobre todo en lo que viene siendo la programación de las cosechas para que llegue esa materia prima en muy buenas condiciones, o cuando menos lo más óptimo para su proceso y obtener ese producto que viene siendo el azúcar. Bien, pues para tratar ese tema tenemos como invitado al ingeniero químico Luis Osvaldo Vargas Cárdenas. Él es ingeniero químico, y el cual funge como asesor químico de la organización CNC del Ingenio Melchor Ocampo. Muy buenas tardes, ingeniero.
¿Qué tal, don Octavio? Buenas tardes.
Bien, pues para entrar en materia, me voy a permitir hacer una atenta invitación para todos los radioescuchas que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, o bien sus comentarios vía WhatsApp a los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Bien, ingeniero, pues me gustaría si nos pudiera compartir más o menos a nivel nacional cuál fue la producción en esta zafra y pues cuál es la perspectiva que tenemos en cuanto al producto final que a todos los productores interesa, ¿no? Lo que viene siendo la relación del precio. Si nos puede compartir esa información.
Claro, claro que sí, don Octavio. Pues mire, para empezar, traigo datos a nivel nacional, lo cual son actualizados al 5 de junio. Al 5 de junio se cosecharon 782.401 hectáreas con un rendimiento promedio de 65 toneladas por hectárea. Esto también tenemos una producción en tonelaje de azúcar de 5.680.980 y esto es un 9.48% arriba de la zafra pasada, lo que es 491.944 toneladas más de azúcar que el año pasado. En tema de caña, en caña molida van 50.940.000, lo que da un 6% arriba de la zafra pasada de 2.427.000. A esto es importante mencionar que de los 49 ingenios a nivel nacional, 45 ya terminaron su zafra al 5 de junio y 4 aún siguen en operación. De estos 49 ingenios, reportan 26 ingenios molieron más caña que su año pasado, 34 ingenios produjeron más azúcar que el año pasado y 37 ingenios tuvieron un rendimiento en fábrica superior a su año pasado. Esto es muy importante mencionar que este tonelaje por hectárea de 65 toneladas, pues Autlán es el tercero más alto a nivel nacional, con 101 toneladas por hectárea.
Bien, suena muy ilógico en cuanto a los comentarios o los resultados más bien de la zafra, dado que las condiciones climáticas han sido atípicas. Las precipitaciones han sido a la baja, una gran superficie de cultivo a nivel nacional es de temporal y pues también hay superficie importante con riego. Pero dados los números, los resultados, pues aquí podemos observar que el cultivo de caña de azúcar tiene cierta tolerancia a esos periodos de estiaje. Por un lado, en cuanto al volumen de toneladas producidas en campo. Pero llama la atención que ese mismo estrés hídrico nos favorece para la producción de azúcar. ¿Nos pudieras compartir para que los productores del cultivo de caña puedan comprender un poquito más sobre esa concentración de azúcares que se da en el campo para llevar un mejor producto a molienda?
Claro que sí. Así como usted lo menciona, para que la caña esté en un punto óptimo para cosecha, necesita generar un estrés hídrico. Esto muchas veces nos encontramos con una contrariedad con los productores debido a que ellos interpretan este estrés hídrico como una deshidratación o una ya deterioro de su caña, lo cual no es así. Para sacar el precio y poder mantener un buen precio de caña, necesitamos generar ese estrés hídrico, ya que la calidad de la caña aumenta. Cuando hay mayor agua, pues estamos entregando justamente eso, agua, lo cual no es redituable ni para la fábrica ni para los cañeros, ya que se paga de acuerdo al volumen entregado por tonelaje y también en la calidad de la caña que cada quien entregó.
Bien. Aterrizando ya, no sé si nos pudieras compartir localmente el comportamiento de la cosecha 2020-2021 y 2019 del ingenio Melchor Ocampo, para observar el impacto que tuvo este estrés, ¿sí?, esta falta de lluvia, y que pues estamos en una zona de riego a final de cuentas. Pero dentro de la distribución o el suministro de el agua en el temporal de lluvias, pues prácticamente no hay ese suministro de las aguas superficial. Y pues esto sí impactó en cuanto a los volúmenes de toneladas en campo. ¿Nos pudieras compartir sí. esa información?
Sí, pues la principal, el principal parámetro que podríamos apreciar en eso es de que la zafra pasada tuvimos un 110.5 de rendimiento por tonelada por hectárea. Y actualmente tuvimos un rendimiento de 101, lo cual es una disminución casi de 10 toneladas por hectárea. Esto, como usted ya lo menciona, debido a la baja
precipitación
de este año, totalmente. Lo cual, aún así, mantuvimos un tercer lugar a nivel nacional en el rendimiento, solamente por debajo de Atencingo, Puebla, y del Ingenio Casasano en Morelos. Lo cual sigue siendo algo muy bueno, pero marca una generalidad de menor precipitación a nivel nacional.
Bien. ¿Nos pudieras compartir esas cifras en fábrica, cómo se comportó esta materia prima?
Claro.
Que a final de cuentas, pues, creo que hay cierto equilibrio, ¿no? Hubo estrés hídrico, hubo menos volumen, pero la producción ya en fábrica parece que fue estable o con un mejor producto final, que es el azúcar.
Así es, el rendimiento en fábrica fue un rendimiento mejor, esto debido a la calidad de la caña. Porque si contemplamos meramente rendimientos, tuvimos menor producción de azúcar en este ingenio. Este año se produjo 139,000 toneladas de azúcar contra un año pasado que fueron de 154,000 toneladas de azúcar. Esto debido a que el año pasado se molió 1,323,000 y este año fueron 1,163,000. Tuvimos una caída pues prácticamente de 150 toneladas de caña debido a lo que ya mencionamos, un 10 toneladas menos en campo que lo que se presentó el año pasado. También tuvimos una zafra más corta, ya que la zafra pasada fueron 201 días de zafra y este año fueron 168 días de zafra, con una molienda diaria superior este año, debido a que el año pasado tuvimos un 12% de tiempos perdidos. En los tiempos perdidos, el principal factor de un tiempo perdido son las lluvias, ya que cuando se presentan las lluvias en medio de una zafra, se para por lo general 3-4 días, debido a que los camiones no pueden ingresar a sacar esa caña
en campo,
así es.
Bien, en cuanto a esos resultados, tiene un impacto la cosecha, ¿sí? ¿Cuál fue el comportamiento o qué problemas están enfrentando para hacer la cosecha manual, para hacer la cosecha mecánica, caña quemada y caña en verde o caña troceada? ¿Nos pudieras decir cuál ha sido la tendencia de hacer esa cosecha? Y pues definitivamente aquí podemos observar esos tiempos muertos que mencionas, ¿no? De la importancia de entregar la materia prima con pocas horas de cosecha, con frescura, para que en un momento dado el proceso de la industrialización sea más eficiente.
Sí, así, esto último que menciona usted, en este ingenio en particular, la verdad es que se lleva de parte de las dos agrupaciones, tanto CNC como CNPR, una buena administración de este tiempo, ya que hablamos de un tiempo óptimo de 28 horas desde su corte hasta que entra a la fábrica, y en este caso el ingenio Melchor Ocampo anduvo alrededor de las 20 horas, o sea, demasiado bien. En ese tema, nos ayuda muchísimo a la frescura de la caña, nos ayuda muchísimo a la calidad, ya que una caña tirada en campo se deteriora más rápido que una caña arriba de un camión. Entonces, por ese lado, pues la verdad, una felicitación a mis compañeros de la parte de la cosecha, que hicieron muy buen trabajo en ese tema. La tendencia va a que baja, el año pasado tuvimos un 38% de caña mecanizada, este año fue un 36%, bajó un 2%. Va un poco, esa disminución va relacionada también a la menor cantidad de volumen de caña que hubo, ya que en realidad la tendencia podría decirse que va hacia aumentar el corte mecanizado, esto debido a la falta de personal. Las personas, los cortadores, están escaseando, se están buscando diferentes fuentes de trabajo y pues se está tendiendo más hacia la industrialización de la cosecha. Pero debido a que tuvimos 150 mil toneladas menos, pues se priorizó dar el corte al personal de cosecha
manual.
Por eso fue esa disminución del corte mecanizado.
Bien, ¿algún beneficio, qué diferencia, dado que por ahí la información y los datos que se toman para efecto de las liquidaciones de los productores, pues lleva por ahí un castigo en cuanto al volumen de toneladas entregadas? Un porcentaje se determina cuando la cosecha es manual y otro cuando es mecánica. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Es impurezas en la materia prima? ¿Desde el punto de vista interés a la fábrica y obvio que también al agricultor? ¿Por qué? Porque a final de cuentas esa extracción de esos jugos, pues debemos preocuparnos ambos, ¿no? Principalmente el productor, de ofrecer una materia prima de calidad y que no vaya, vamos, con algunos contaminantes para su inicio al proceso.
Así es. Con el afán de regularizar este tema que usted menciona, se llevan dos diferentes controles. Cuando a una persona se le corta con corte manual, que son con los cortadores, se le hace un cargo, un descuento, entre el 3 y el 4%. Cuando se le corta de forma mecanizada, debido a que una máquina realmente no puede separar tanto lo que no es materia orgánica de impurezas, se le carga entre un 6 y un 8% de descuento. Entonces, a grosso modo, se puede decir que hay un balance, ya que a quien le cortan manualmente, bueno, se le hace un menor descuento. Se le hace ese menor descuento, por ende, se compensa contra los posibles impurezas que pueda meter el corte mecanizado. También tienen otra ventaja el corte manual, que va a la caña realmente mejor, presenta un menor daño, ya que a la hora de cortarla y estivarla, a la caña solamente se le hace un corte en la parte inferior, y cuando se lleva por corte mecanizado, pues pasan trocitos de 20 a 30 centímetros, y entonces una caña lleva 5 cortes, y esas áreas de corte pueden presentar un deterioro más rápido.
Por un lado, y quizás también por algunas pérdidas de jugo, ¿no? A tanto corte y más que todo a exponerse a esa deshidratación por cuestiones climáticas. Ahorita se me viene a la idea, o más bien para formularte una siguiente pregunta. A nivel de campo, quizás no es de tu competencia, muchos productores evaden la cosecha mecánica porque su cepa se ve deteriorada en la cosecha mecánica, dado que año con año, pues su población o su densidad de siembra se ve disminuida. ¿Tienes algunos datos de que si efectivamente, hablo de resultados a mediano o largo plazo, quizás un productor que año con año su cosecha es manual, su longevidad de esa cepa va a ser por más años, y si la cosecha se hace mecánica, pues se va a ver afectada esa longevidad? ¿Tienes alguna información al respecto?
Sí, mire, es un tema un tanto controversial, pero se da. Generalmente cuando un productor ya tiene sus 6-7 ciclos de corte y ya va a voltear su caña, pide el corte mecanizado. ¿Por qué pide el corte mecanizado? porque como usted menciona, el corte mecanizado no es ninguna mentira que daña un poco más la cepa. ¿Por qué daña la cepa? Porque tal vez las cuchillas no vienen bien afiladas como debería de ser, algún descuido del operador. Por eso también siempre es muy bueno que el productor esté muy pendiente de su cosecha, ya que hay muchos productores que simplemente les avisan que ya les cortaron, pero no están al pendiente a la hora de realizarles la cosecha, ¿verdad? Entonces, hay ciertos contrapunteos en esta área porque tenemos estudios y se han hecho observaciones de cañas en las cuales desde un principio se ha cosechado con corte mecánico y no se ve esa disminución debido a que las cuchillas están muy bien afiladas, se mantiene un corte, una altura prudente y no vemos esa afectación tan grande como en otras áreas se puede ver. Pero sí, totalmente lo que usted menciona, es una creencia que se tiene aquí a nivel, pues por lo menos a nivel Jalisco, a nivel Autlán, de ese tema.
Bien. Respecto a lo que corresponde a la posible liquidación, vamos paso por paso, pero pues el tiempo nos está comiendo y pues yo creo que es de interés, dado los números que se dieron concretamente aquí en el Melchor Ocampo. Algunos productores pues están ávidos de querer esa información, quizás ya la tengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que ya están en proceso de iniciar esas liquidaciones o preliquidación de lo que el cierre de esta zafra. ¿Traes alguna información y comparativa con la zafra anterior?
Sí, mire, bueno, le hago mención. La zafra pasada hubo una liquidación de 953 pesos y hubo un ajuste de 90 pesos, lo cual nos dio 1043 pesos por tonelada de caña. Esta zafra ya salió la liquidación. La liquidación va a ser de 981 pesos, números redondos, 981 pesos. El ajuste sale el 30 de septiembre y ya podríamos hablar de un precio total de caña después del 30 de septiembre. Pero si nosotros hacemos una comparación de una liquidación de 153 pesos el año pasado contra una liquidación de 981, bueno, marca una tendencia a la alta, ya que la liquidación, para poder sacar una liquidación, se basan en los mismos parámetros. Puede ser muy incierto, ya que en estos últimos meses puede fluctuar tanto para arriba como para abajo el precio y que haya un ajuste menor o mayor. Es muy variable. El ajuste del año pasado fue de 90 pesos, pero nos hemos encontrado con ajustes de 14 pesos o incluso pueden ser mayores a 90 pesos. Es muy incierto ese punto, pero la tendencia va hacia el alto.
Lleva la misma tendencia o similar al año pasado.
Así es.
Y esto, pues tengo entendido que depende del comportamiento de el precio en este último periodo de cierre, ¿verdad?
Del definitivamente.
Ejercicio. Bien. Desde el punto de vista a nivel internacional, se ha mencionado que pues ha habido o bien cambio de cultivo y que pues tanto la India como Brasil, que son de los productores importantes, pues ha habido cierta deficiencia para satisfacer el mercado internacional. ¿Eso le beneficia a los productores mexicanos, a los productores cañeros, o los pone ahí en cierto dilema?
Pues mire, es totalmente incierto. O sea, aquí estamos hablando de una volatilidad del precio, pues podríamos hacer comparación de una bolsa de valores, ¿verdad? Es algo demasiado incierto. Así como disminuyen la producción India y Brasil, pueden disminuir el consumo. Entonces, no se podría deducir algo a ciencia cierta si la disminución en esa producción vaya a ser benéfica, ya que si viene aunada a un menor consumo, pues no hay una redituabilidad para quienes sí producen el azúcar, ¿verdad?
Una pregunta un tanto desde el punto de vista salud pública, como ingeniero químico, no sé si esté dentro de conocimientos o que tengas, esas políticas de algunos gobiernos en el sentido de el uso de los endulcorantes, sustitutos del azúcar, pues también hay otra corriente. No digo que son los defensores de el azúcar como tal. Químicamente, ¿qué puede ser más dañino a un organismo, el azúcar como tal o los endulcorantes? ¿Qué impacto tiene sobre la salud?
Pues miren, ese tema ahora sí que también es demasiado controversial. Obviamente todo en exceso es malo, el azúcar en exceso es malo, pero hasta el agua natural en exceso es mala. Yo podría dar mi opinión en este tema sin realmente saber totalmente a fondo la causa, pero el azúcar yo lo veo como algo bastante saludable, siempre y cuando se lleve con la medida necesaria para cada organismo. Y el problema que nos encontramos con los diferentes endulcorantes artificiales es que tal vez aún no tienen tanto tiempo en el mercado para poder nosotros determinar si son dañinos o no son dañinos, ya que, pues, como podemos saber, pues en tiempos pasados, digo, el cigarro era hasta recetado por médicos y no por eso era que era bueno, ¿verdad? Entonces puede estar pasando algo similar con los endulcorantes artificiales nuevos, que en un futuro nos demos cuenta de que efectivamente eran más dañinos que el azúcar, o que descubramos que son una muy buena fuente para esto.
Bien. Dentro de el futuro de la industria azucarera, ¿cómo lo visualizas tú? Ya que pues tienes información, has estado, tu actividad lo ha permitido, ves las tendencias, escuchas comentarios de los productores, escuchas comentarios de los industriales, de las organizaciones. ¿Qué futuro se le puede visualizar a la industria azucarera a mediano o largo plazo?
En mi opinión, yo le veo muy buen futuro a la industria azucarera. No lo veo algo exponencial que vaya a ser un crecimiento. Creo que estamos en un tope de producción que tenemos que tender a regularizar, no buscar el incrementar este tipo de cultivo, pero estamos en un muy buen medianidad. En esa cuestión es... tenía un punto para tratar, pero se me pasó la pregunta que me hizo en realidad.
O sea, en cuanto a su tendencia, el futuro, ¿sí? ¿Es incierto o tiene cierta estabilidad?
Tiende a estabilizarse. Para mí es una estabilización lo que se va a pretender de aquí para adelante con el azúcar.
Correcto. Bien, pues no sé si quisiera hacer algún comentario en lo particular, nos queda... 40 segundos para terminar el programa, así es que
sí, escuchamos. Un comentario leve y ya era lo que justamente me generó el ruido ahorita hace un momento. A nivel CNC Autlán, creo que estamos dentro de una agrupación que está haciendo muy bien las cosas, ya que me consta que he ido a varias agrupaciones a nivel nacional y no son la infraestructura que se tiene aquí. Entonces, en ese aspecto, creo que para Autlán en específico, podemos generar un buen panorama al futuro y a mediano plazo.
Bien. Sí, pues de hecho, modestia aparte, dentro de la estructura, los sistemas de producción, la organización de productores, el mismo productor, pues tiene una cultura de innovación comparado con otros ingenios. La forma de trabajar, hay mucha comunicación, tanto a nivel productores con las organizaciones y las organizaciones con la industria, hasta lo que se ha podido visualizar. Ingeniero, pues agradezco tu colaboración. Quizás tengamos que tener un programa posterior para tratar algunos asuntos técnicos, ¿no? De lo que es el Carbex, lo que es la pureza de los jugos y cosas de esas, ¿no?
Claro que sí.
Agradezco en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en producción Silvestre Canil, en asistencia de producción Andrea Díaz, operación técnica Fernando García, en conducción su servidor Octavio Godoy Pelayo. Muchísimas gracias y nos veremos en un siguiente programa o una edición más de Cultivando Vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó CU Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.